Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 59. Lemmy, las mónadas. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. En primer lugar, hablaremos de la figura de Leibniz como gran intelectual de la Europa del siglo XVIII. Y sobre todo hoy nos centraremos en su metafísica, es decir, en lo que él llamaba la monadología. Así que, como decía Jack el Destripador,
vayamos por partes.
Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, hoy vamos a abordar a uno de los genios más evidentes de la historia de la filosofía, porque fue un hombre absolutamente brillante en muchísimas facetas. Este hombre fue diplomático, fue asesor político, fue ingeniero, matemático, científico y, por supuesto, pues también fue un grandísimo filósofo. Y además que en cada una de todas esas facetas llegó a ser, pues, uno de los grandes referentes mundiales de su tiempo y de los tiempos venideros. Ya hemos hablado de su invención del cálculo diferencial, que parece que creó de manera simultánea a Newton, que seguramente sea su aportación concreta más influyente. Pero, por ejemplo, también le hizo en su época muy famoso el diseño de un sistema de esclusas y de canales para mejorar la navegación por el río Rin. E incluso llegó a crear una máquina de calcular mecánica, que de alguna manera, por cierto, seguía la idea original que ya hablamos en el episodio 29 que se le había ocurrido sobre el papel a Ramón Llull, al filósofo mallorquín del siglo XII. Y por cierto, que veremos en otros episodios posteriores que con Ramón Llull tiene unas conexiones también muy interesantes. Leibniz, ya digo que fue una persona muy influyente en la Europa de finales del 17 y de principios del 18 y tuvo una amplia red de contactos entre las élites políticas y culturales de su época. Y además mantuvo correspondencia con muchos filósofos, matemáticos y científicos muy importantes, por ejemplo, ya sabemos que con Newton, pero también con Huygens o con Malebranche. También viajó por toda Europa y además tuvo la oportunidad de conocer a muchos de los grandes intelectuales de su tiempo y en definitiva podríamos decir que es una vida en el extremo opuesto simétrico de Spinoza, que ya vimos que fue un hombre totalmente discreto y solitario, y una vida que se desarrolló entre 1646 y 1716. En filosofía se puede decir que, entre otras muchas cosas, que Leibniz fue el último gran metafísico tradicional, porque ya sabemos que estamos cerca de Kant y con Kant la disciplina, la metafísica, pues cambió radicalmente. A partir de Kant ya veremos que la metafísica coge una nueva dimensión muy distinta y por eso Leibniz digo que es el último gran metafísico clásico. Leibniz, igual que Spinoza, siguió la senda racionalista de Descartes, pero también como lo Spinoza, pues lo que hizo sobre todo fue impugnar la ontología cartesiana, la ontología de las tres sustancias. Sin embargo, vamos a ver que Leibniz es un pensador mucho más completo que Spinoza. Bueno, pues entrando en materia, recordad que como vimos en los episodios anteriores, a partir de la ontología de las tres sustancias de Descartes, pues surgieron una serie de problemas en el seno del racionalismo, especialmente en la famosa Quaestio de Ponte, que ya hemos visto que es el problema del puente que conecte la materia con la mente, con lo espiritual. Recordemos que en la Edad Moderna todos estos metafísicos definen sustancia como aquello que existe por sí mismo, y por tanto tiene que ser independiente de todo lo demás. Entonces el problema era recordar que cuando Descartes habla de que la realidad física es una sustancia diferente de la realidad mental, la res cogitans y la res extensa, pues entonces es muy complicado explicar cómo es posible que ambas sustancias, que son independientes, puedan interactuar. La solución de Spinoza ya vimos que fue su monismo ontológico panteísta, en base del cual pues, se disolvía el problema porque ya no se trataría de dos sustancias diferentes, sino de dos modos, de dos partes de la misma sustancia, porque para Spinoza lo espiritual y lo físico son, ya sabéis, dos dimensiones de la misma realidad. Por tanto, la cuestión de Ponte se disolvía por sí misma. Sin embargo, la solución de Leibniz es radicalmente diferente a la de Spinoza, y de hecho es básicamente lo contrario. No hay una sustancia, como decía Spinoza, ni tres, como decía Descartes, sino que hay incontables, que decía Leibniz, infinitas en definitiva. De hecho, a Leibniz le horrorizaba el panteísmo de Spinoza, y él era un pensador que, desde la originalidad también, pero intentó siempre ser mucho más afín a la tradición, no ya por la religión, sino por la propia tradición de la metafísica occidental. Leibniz habla de que las sustancias, las infinitas sustancias que existen, son sus realidades individuales e independientes entre sí. Es decir, que cumplen a rajatabla la definición de sustancia como lo que es independiente de lo demás. Y a estas sustancias Leibniz las denomina mónadas, que es una palabra compuesta del griego monos, que significa uno, y ados, que significa indivisible. Es decir, que las mónadas son sustancias individuales y son las unidades elementales que constituyen la realidad y que son la base de todo lo que existe.
Pero a ver, ¿eso no es lo mismo que los átomos aquellos que decían los antiguos?
¡Hola, Pipi! Pues mira, la verdad es que no te falta razón, no está mal relacionado lo que acabas de decir. De hecho, Leibniz decía que había una especie de filosofía perenne, que serían como una serie de intuiciones, que van surgiendo en una época y otra, transformadas, pero que están apuntando siempre hacia lo mismo. Y en el caso de las mónadas de las que él habla y de los átomos de los que hablaban Leucipo y Demócrito, o los epicúreos, pues sí que es cierto que hay muchas semejanzas, pero también hay una diferencia súper importante, y es que las mónadas de Leibniz no son materiales ni ocupan un espacio. De hecho, el espacio y el tiempo no están fuera de las mónadas mismas, sino que son una percepción que tienen estas mónadas.
¿Qué? Ahora no entiendo nada.
No te preocupes, Pipi, esto es un poco complicado dicho así de rápido, pero ahora voy a explicar las propiedades que tienen las mónadas y creo que lo entenderás mejor. Te lo decía solo para marcar la diferencia respecto a los átomos de Demócrito. Por ahora lo importante es que entiendas que para Leibniz el universo es el conjunto de todas las mónadas de los diferentes tipos que ahora veremos, y que las mónadas son sustancias individuales e independientes entre sí y que permanecen en el tiempo.
¿Qué significa que permanecen en el tiempo?
Pues a ver, en realidad ya lo hemos visto en el podcast, y ya te digo que Leibniz tiene esa idea de que las intuiciones filosóficas van volviendo una y otra vez. Y lo que está haciendo pues es recuperar el sentido original de sustancia que tenía Aristóteles. Que además es una concepción que conecta con el sentido del arjé de los primeros filósofos. Recuerda que aquellos, que los presocráticos, buscaban el elemento de permanencia de la realidad, es decir, lo que permanece en el tiempo. Justamente ese era el matiz clave de la definición de sustancia de Aristóteles. Para Aristóteles, la característica de ser sustancia es la permanencia en el tiempo y la identidad consigo misma. Y esto es lo que nos permite reconocer que algo es estable y que se identifica con sí misma en el tiempo. Además, también Aristóteles señalaba otra característica que es clave de la sustancia, que es la de que existen por sí mismas con independencia de las demás cosas. Y este segundo rasgo de independencia respecto a las demás cosas es el que, como acabo de decir, se convirtió en la clave de la definición moderna de sustancia y es de la que hemos estado hablando cuando nos referíamos a Descartes o Spinoza, que es lo que generaba el problema del puente al que me acabo de referir, es decir, de la conexión entre las sustancias materiales y las inmateriales. Leibniz lo que hace es volver a reivindicar ambos matices, no solo el matiz de independencia, sino también el de permanencia. Y en la postulación de las mónadas, pues agota los dos aspectos. Bueno, Pipi, no sé si he dicho demasiadas cosas, porque esto sé que es complejo. ¿Me estás siguiendo bien?
A ver, chaval, no soy tan tonta como te crees, y sobre todo tú y tus filósofos no sois tan listos. Pero al final todos dicen lo mismo, y este Leibniz más todavía, aunque este al menos lo reconoce, me cae bien.
Joder, Pipi, que ya sé que de tonta no tiene ni una coleta, solo te estaba preguntando por si lo había explicado de manera demasiado técnica.
¿Qué va? Si es muy sencillo. Dice que las monadas esas no van desapareciendo y apareciendo así como por arte de magia. Y además dice que cada una existe por sí misma. Es que mira que les gusta a los filósofos complicar las cosas cuando son tan sencillas. Tanta complicación para decir que las cosas están en el mundo y cada una va por su cuenta. Eso lo sabe hasta mi monito el señor Nilsson y no sale en los libros de filosofía.
Joder, Pipi, nunca deja de sorprenderme. Creo que acabas de hacer una de las mejores definiciones del concepto clásico de sustancia que he escuchado.
No sé si es buena o no, pero desde luego es una tontería perder el tiempo con tanta complicación para algo que no tiene importancia. No me interesa nada este tipo de filosofía. A mí me gusta cuando hablan de los sentimientos y de la vida, no de sustancias. Así que prefiero volverme a bailar con Pequeño Tío y el señor Nilsson. Hasta luego, Mari Carmen.
Bueno, pues ya sabemos que la realidad es el conjunto infinito de todas las sustancias a las que Leibniz denomina mónadas. Ahora lo que vamos a hacer es ver las características que tienen cada una de las mónadas, pero no perdáis la perspectiva porque hoy voy a hablar de las mónadas individuales. Es decir, hoy me voy a referir a cómo funcionan, cómo son cada una de las mónadas, y en el próximo episodio me referiré más a cómo se articulan entre ellas, a cómo se relacionan, y por tanto, cómo se coordinan, o ya veremos que no se coordinan, cómo se forma el cosmos, cómo se forma la realidad. Es decir, ahora voy a hablar de las mónadas en particular, y el próximo día hablaré más de las mónadas de la relación del universo, que es todas las mónadas. En primer lugar, la primera característica que hay que tener en cuenta es que las mónadas son individuales y simples. Es decir, que cada mónada es única y diferente de todas las otras. No hay dos mónadas que sean exactamente iguales. La mónada, ya digo, que es la unidad sustancial e indivisible de la realidad. Esta caracterización es en sentido metafísico u ontológico, pero también podríamos decir en un sentido lógico que se puede definir la mónada como el sujeto del que se pueden atribuir diversos predicados sin que ella misma pueda ser predicado de ningún sujeto. Esta definición parece un poco complicada, pero es equivalente a la primera categoría de Aristóteles que vimos en el episodio 28, en el que estuvimos hablando de las categorías de Aristóteles, y que lo que está haciendo es aludir al orden lógico de la realidad. Para el marco realista de Aristóteles y también de Leibniz, si podemos pensar algo como sujeto de los predicados, es que es el sustrato básico de la realidad, y que es por tanto susceptible también de tener diversas propiedades. Y además, siguiendo esta idea, si conociéramos perfectamente todas las propiedades de ese sujeto, podríamos también deducir todos sus predicados. La segunda característica es que las mónadas son imperecederas. Esto lo que significa es que no pueden tener una muerte natural, sino que solamente pueden desaparecer por aniquilación. Es decir, dicho de otra manera, que las mónadas no son corruptibles, no se degradan. Es importante señalar que esto no implica que sean eternas, porque de hecho no lo son. Las mónadas fueron creadas en un cierto momento, pero a partir de ahí ya permanecen como sustancias estables durante todo el tiempo hasta su aniquilación posible. En tercer lugar, hay mónadas superiores e inferiores, es decir, que existe una jerarquía entre las mónadas. Todas ellas tienen la capacidad de percibir, es decir, de figurarse el resto de la realidad. Para entendernos, aunque no sea exacto, podríamos decir que es como si cada una de ellas tuviera una imagen del resto de la realidad. Más propiamente dicho, Leibniz explicaba que cada mónada tiene una representación del universo entero dentro de ella misma. Y entonces la jerarquía entre las mónadas se basa en su diferente capacidad de percepción. Las mónadas más sencillas son las que solamente tienen una percepción del mundo que Leibniz llamaba percepción oscura, que es la propia de los cuerpos inertes o de las plantas, y que se caracteriza por no darse cuenta de que están percibiendo y tampoco reaccionan a esa percepción de ninguna manera. En segundo lugar, están las mónadas cuya percepción es la que Leibniz llamaba clara pero confusa. Es decir, que son mónadas que, aunque no sean conscientes de su propia percepción, sí que tienen la capacidad de memoria y de reaccionar. Por ejemplo, cuando mi gato Gordaimon reacciona a un movimiento que ve entre los matorrales, lo hace porque anteriormente recuerda que esa percepción se correspondió con la presencia de un ratón. Es por tanto, esta percepción es la propia de los animales y es el equivalente en la caracterización de Aristóteles del alma sensitiva. En el siguiente nivel tenemos a la percepción clara y distinta, que es la de las mónadas autoconscientes, es decir, las mónadas que tienen percepción de su propia perspectiva. Es decir, que son conscientes de ser un punto de vista del universo y de sí mismas como puntos de vista individuales. Y esto es lo propio, pues, de las almas racionales o intelectivas, que en terminología aristotélica. Si os fijáis, entre los diferentes tipos de mónadas que acabo de explicaros, hay una continuidad. Es decir, no hay un salto absoluto, como el que decía Descartes, entre la res cogitans y la res extensa, entre la materia y la mente. Aquí se trata de una graduación. Es lo que Leibniz llamaba el principio de continuidad. Leibniz subrayó que todas las mónadas perciben, solo que cada una a su manera, lo cual implica, como en Spinoza, que no solo los seres racionales tienen dignidad, que la dignidad no es algo cualitativo, sino cuantitativo. Esto permite, por ejemplo, afirmar la dignidad de los animales en contraposición al paradigma de desprecio y de reducción a pura materia con que los había reducido Descartes. Recordad que esto a Pipí la enfadó mucho y a mí también me puso bastante triste. Es decir, que para Leibniz, las diferentes maneras de existir de las mónadas, pues todas son dignas, solo que unas son más complejas que otras. Por último, hay una mónada con una percepción absoluta, que es la mónada divina, es decir, Dios. Y de esta hoy no nos vamos a ocupar mucho, pero hablaremos más adelante con más detalle. La cuarta característica de las mónadas es que su actividad es propia e independiente. Es decir, que cada mónada desarrolla su propia actividad de manera independiente a las demás, incluyendo su percepción del resto de la realidad, en coherencia, ya digo, con la definición de sustancia que implica que sea independiente. Y en esta actividad propia, Leibniz introduce un elemento sorprendente e innovador. Cada mónada lleva incorporado su representación del tiempo y del espacio. Es decir, que para Leibniz, el tiempo y el espacio no son propiedades externas a las mónadas, sino que son generados por ellas, por cada una de ellas de manera independiente. En concreto, el espacio es para Leibniz la manera en que la percepción de una mónada ordena las cosas que coexisten, y el tiempo es la manera en que ordena las cosas que se suceden unas a otras. Esto lo que significa es que las mónadas no se encuentran ocupando un espacio, ni tampoco están insertas en un devenir temporal, sino que justamente el espacio y el tiempo son la manera en que cada mónada organiza su propia percepción. Es como si cada mónada se proyectara internamente eso, una película en la que las cosas van ocurriendo en un orden y en un espacio. Y además, ya sabemos que la perspectiva de cada mónada es propia, pero esa película que se está proyectando incluye las actuaciones de todas las demás mónadas, vistas desde la perspectiva de esta mónada de la que estamos hablando. Por tanto, el tiempo y el espacio solamente existen como estructuras impuestas por las mónadas. Por cierto, que suele pensarse que esta concepción del tiempo y del espacio fue planteada por primera vez de manera revolucionaria por Kant. Pero, como ya veremos, la concepción de Kant se parece mucho, pero está basada muy directamente en esta. Ya nos ocuparemos de Kant y veremos que no es tan sorprendente si conocemos a Leibniz antes. En quinto lugar, cada mónada lleva en sí mismo el universo entero. A ver, recordemos que cada mónada, como sustancia que es independiente a las demás. Esto implica que no interactúan unas con otras. Es decir, así es como se solucionaba el problema del puente, porque al no haber conexión entre ellas, no hay que explicar esa conexión directamente. Además, las mónadas no son las sustancias pasivas que tienen que ser activadas por algo externo, que es lo que había mantenido, pues, prácticamente toda la tradición metafísica, pues desde al menos desde Empédocles, que recordad que hablaba de los cuatro elementos que son activados por las fuerzas cósmicas del amor y del odio. Para Leibniz, las mónadas son sustancias activas que desarrollan su actividad propia de manera independiente y sin contacto con nada fuera de ellas. Ni con ninguna otra mónada, ni con ninguna fuerza o inteligencia ordenadora del universo, y tan ni siquiera con Dios. Una vez que existen, una vez que son creadas las mónadas, como podéis imaginar, por Dios, ya desarrollan su actividad por sí mismas, ya son autónomas e independientes de todo lo demás. Leibniz expresaba esto de una manera muy simpática y muy famosa, diciendo que las mónadas no tienen ventanas por las que algo pueda entrar o salir. Es decir, que las mónadas no perciben hacia afuera, sino que perciben solamente hacia adentro. Cada mónada tiene, ya digo, como una película de todo el universo, incluyendo el tiempo y el espacio del universo entero, y también, ya digo, la actuación de las demás mónadas. O siguiendo otro símil, es como si el devenir del universo fuera una obra de teatro en la que cada mónada sabe no solo su papel, sino que también conoce el papel de los demás actores para poder así saber cuándo tiene que actuar ella. Necesitas conocer la obra entera para saber en qué momento tiene que entrar, en qué momento tiene que actuar. Porque, por supuesto, cada actor tiene la obra entera en su mente, pero desde su propia perspectiva. Es lo que decía antes, cada mónada es un punto de vista del universo, del mismo universo. Por tanto, esto significa que cada mónada está en el universo como realidad, pero que a la vez ella misma es el universo entero como perspectiva. Y de aquí se deriva que la materia no es algo real en el sentido de algo independiente de quien la percibe o quien la piensa, sino que es solamente real como fenómeno. Es decir, el fenómeno en filosofía significa real en cuanto que se aparece a la conciencia, que está presente en la percepción. Dicho de otra manera, la materia y en general la extensión es la manera en que se aparece el mundo en la percepción de las mónadas. Es importante no confundir esto con la idea de que la realidad sea un sueño o una simulación como Matrix, pues como vamos a ver, esa percepción que genera el tiempo y el espacio y la materia está bien fundamentada tanto en su origen, en la creación, como en el hecho de que es universal, ya que cada mónada comparte esa misma percepción desde su propia perspectiva con todas las demás mónadas que tienen su propia perspectiva también. Por tanto, ese tiempo, ese espacio y toda esa realidad no es una fantasía de cada mónada, sino que es una obra de teatro compartida por todas, una película compartida por todas las mónadas del universo y por tanto tiene características de universalidad. Y todo esto ya digo que es aplicado al plano ontológico, al metafísico, a lo que tiene que ver con la realidad. Pero también se puede enfocar, de nuevo, como decíamos antes, desde el plano lógico. En este sentido podemos decir que cada mónada es un sujeto que contiene en sí misma todos sus propios predicados. Es decir, que todo lo que pase será consecuencia de su propia esencia y nada más que de su propia esencia. Todo será un desarrollo o una manifestación de lo que ya contenía la mónada previamente en sí. Priority one message from Starfleet coming in on secure channel. Uy, mira, parece que tenemos comunicación desde la nave estelar Enterprise.
Solicito permiso para hablar.
Sí, señor Spock, tiene usted permiso.
He escuchado atentamente su exposición de las características de las mónadas. La última característica que ha mencionado, la de que las mónadas son totalmente independientes unas de otras, efectivamente es una solución al problema del puente, el de la conexión entre lo material y lo inmaterial. Sin embargo, creo que esta solución genera otro problema, a mi juicio, aún mayor. ¿Cómo es posible que exista un orden en el universo? ¿Cómo explicamos la evidente apariencia de interacción entre los distintos elementos de la realidad si esta interacción es metafísicamente imposible? Utilizando el mismo ejemplo que mencionó usted al criticar la ontología de Descartes. ¿Cómo es posible que cuando mi mente, que es una mónada, decide que mi brazo se levante, todas las mónadas que forman mi brazo obedezcan si no pueden comunicarse entre ellas?
Bueno, señor Spock, ya veo que ha ido usted directamente al problema clave, al grano. Y es que la solución que propone Leibniz creo que le resultará muy interesante a un vulcano, a un pensador lógico como usted. Porque en realidad se basa en uno de los primeros principios de la lógica, que es el principio de razón suficiente. Y bueno, también en un principio ontológico que es el principio de la armonía preestablecida. Pero nos vamos a ocupar de todo ello en el próximo episodio, porque esto requiere una explicación mucho más detallada que no nos daría tiempo en el episodio de hoy. Ya digo que creo que será muy interesante tanto para usted como para todos nuestros oyentes, porque se trata de una solución súper ingeniosa y muy profunda, que si esté de acuerdo o no, creo que es una prueba innegable de la genialidad de Leibniz, de su autor. Aunque como veremos, también ha recibido muchas críticas y algunas de ellas pues especialmente ácidas y también muy brillantes, como la que hizo el propio Voltaire, que fue otro gran pensador del siglo XVIII.
De acuerdo, espero con interés el siguiente episodio.
Sí, no se preocupe, y además me interesa mucho su análisis de la propuesta de Leibniz, porque su enfoque lógico vulcano creo que puede ser muy interesante para mí y para los oyentes. Pero bueno, ahora ya solo me queda ir cerrando el episodio y convocar a los oyentes para el próximo. Y por cierto que este episodio de hoy se retrasó una semana respecto a la fecha de publicación acostumbrada. Últimamente estoy viviendo ciertas circunstancias personales que me están haciendo concentrarme en otros asuntos que son más importantes para mí, obviamente. De manera que si el ritmo de las publicaciones ahora no es tan constante como ha sido hasta ahora, pues pido vuestra comprensión. Hasta ahora no había fallado ni un día. Y ahora, pues bueno, he fallado una semana. Al menos en los contenidos principales, los contenidos extras, algunos sí que me los salté. Anaideia Podcast va a continuar como siempre, pero es posible que ahora ocurran estas cosas a veces. Aparte, os invito a todas y a todos a entrar en mis directos de Twitch, que en principio son cada lunes y cada jueves a las 9:30, aunque por ejemplo en este momento que estoy grabando decidí abrir directo y hay algunos que me están siguiendo desde Twitch y me están viendo cómo grabo, cómo hago esta grabación en directo. Pero ya digo que en principio son los lunes y los jueves a las 9:30 hora española en el canal anaideia_podcast. Yo creo que estamos formando una comunidad muy interesante y creo que la interacción con los oyentes está siendo muy enriquecedora para el podcast y para mí, y creo que también para los oyentes. Además, también os invito a seguir el proyecto Anaideia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok. Digo sobre todo en TikTok porque ahí publico vídeos de divulgación filosófica pues casi cada día, o por lo menos 4 o 5 cada semana. Y en todas ellas, en las tres redes, con el mismo usuario, que es AnaideiaFM. Y bueno, si crees que el proyecto Anaideia merece tu colaboración económica, puedes hacer una aportación puntual en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, de la cual tienes el enlace aquí en la descripción de este audio. Y además ahí mismo, en esa plataforma, puedes hacer también una suscripción de pago mensual, que también puedes hacer en el botón azul de iVoox, y pronto espero que también se pueda en Spotify. Y además, ya soy afiliado en Twitch y ya podéis hacer suscripciones en el canal, y ya sabéis que si tenéis Prime Video, pues es gratis para vosotros, y de cualquiera de estas formas, pues estaréis contribuyendo al mantenimiento y a la mejora de este proyecto. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, hasta el próximo día, a las 8.